Hoy es 30 de noviembre de 2014. Y la enseñanza que vamos a tener hoy, la prédica, se titula ¿A qué familia perteneces? ¿A qué familia perteneces? Vamos a leer del versículo 28 del capítulo 2 hasta el versículo 10 del capítulo 3. Si me acompañan en la lectura. Versículo 28, capítulo 2. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a entender esta palabra, Señor, a que nos dé convicción de lo que dice este pasaje, Señor. A que nos dé convicción de dónde estamos situados en el día de hoy. A que nos dé también la seguridad, Señor, de tu amor a los que hemos creído. Te pedimos que obres en el corazón de cada una de las personas que están aquí en esta tarde, Señor. Y que el fruto de la semilla que se siembre hoy, Señor, sea para tu gloria y para tu honra. En Cristo Jesús, amén. Bueno, comenta un pasaje de un libro muy famoso, y lo voy a citar, y dice lo siguiente. El adolescente se asombra de ser, y al pasmo sucede la reflexión e inclinado sobre el río de su conciencia se pregunta si ese rostro que aflora lentamente del fondo, deformado por el agua, es el suyo. La singularidad del ser, pura sensación en el niño, se transforma en problema y pregunta, en conciencia interrogante. A los pueblos en trance de crecimiento les ocurre algo parecido. Su ser se manifiesta como interrogación. ¿Qué somos? ¿Y cómo realizaremos eso que somos? Muchas veces las respuestas que damos a estas preguntas son desmentidas por la historia. Esto viene citado en un libro de Octavio Paz que se llama El laberinto de la soledad. ¿Qué somos? Esa pregunta, ¿qué somos? Habla de identidad y de pertenencia. Y pone de ejemplo al adolescente porque el adolescente o la persona que acaba de dejar de ser niño, pero que no llega todavía a esa madurez que todos quisiéramos y demandamos de nuestros hijos, pues entra en ese periodo de confusión. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi identidad? ¿A quién pertenezco? Y empieza esa lucha y empieza esa interrogante. Y en este libro lo plasma muy bonito este autor, ¿verdad? Está buscando identidad. Así como una persona busca identidad, un país también busca identidad. Ese es el punto del libro. Y si recordamos que la carta de Primera de Juan ha sido escrita en respuesta a que se infiltraron enseñanzas erróneas, enseñanzas falsas, y eso puede producir confusión en los seguidores de Cristo. Y entonces el apóstol Juan afronta esta situación para tratar de darle seguridad a los seguidores fieles de que realmente están en Cristo. Y si ustedes se han dado cuenta, a lo largo de la carta, el evangelista, el apóstol Juan, trata de lograr su objetivo en base a dos vertientes. Por un lado, denuncia a los falsos, caracteriza a los falsos que están dentro de la iglesia. Y por otro lado, exhorta, anima y da seguridad a los fieles seguidores, a los verdaderos. Y entonces denuncia y exhorta, denuncia y exhorta, teniendo en mente en su corazón como pastor el cuidado de sus ovejas, el amor por sus ovejas, teniendo en mente darle seguridad de que realmente están en Cristo. Esa es la labor del pastor en Primera de Juan. Y bueno, la semana pasada se caracterizó perfectamente a los falsos. Y se comentó que son aquellos que se oponen a Cristo. Son aquellos que están dentro de la iglesia, pero se alejan de la iglesia. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y son aquellos que niegan la fe y niegan un aspecto fundamental de la fe: Cristo, Dios en carne. Aspecto fundamental de la fe. Y por otro lado, debido a esas enseñanzas erróneas que se habían infiltrado, también enseñaban que el cuerpo no importaba y por lo tanto promovían una vida inmoral. También la semana pasada vimos las características de los verdaderos, creyentes, de los verdaderos cristianos, aunque nuestro pastor nos ha dicho que, bueno, hay cristianos y no cristianos nada más. Voy a utilizar el término verdadero cristiano con fines de énfasis. Verdadero cristiano. Y entonces, el verdadero cristiano, el verdadero creyente, es aquel, aprendimos la semana pasada, que permanece en la verdad, que tiene una relación personal con Dios a través de Jesucristo. ¿Recuerdan? Les asegura que ellos tienen al Espíritu Santo, que tienen la unción del Santo, y eso hace imposible que se aparten de Dios. Y eso hace posible su relación personal con Dios. Y eso hace posible que puedan permanecer en la verdad. Y eso hace posible que permanezcan en la iglesia. Y eso lleva como consecuencia, pues, una vida diferente en la práctica. Y en el pasaje que vamos a ver hoy, se ilustra la misma tensión que hay entre falsos y verdaderos, pero desde una óptica diferente. Aquí es, la tensión se aborda y se visualiza como un conflicto entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Como un conflicto entre a qué familia pertenecen esos hijos, a la familia de Dios o a la familia del diablo. Es tan enfático y es tan importante la amenaza que se cierne sobre la iglesia que Juan no tiene empacho en llamar hijos del diablo a los falsos que tratan de arrastrar a los fieles seguidores de Cristo hacia sus enseñanzas falsas. Y entonces, cuando hay enseñanzas heréticas, cuando hay enseñanzas que ponen en peligro a los hermanos, nos vamos dando cuenta que los apóstoles no se andaban con medias tintas. Eran enfáticos, firmes y fuertes en denunciar la falsedad o la herejía. Y el apóstol Juan no es la excepción. También es importante señalar que cuando analicemos estos pasajes, El énfasis está del lado de darle seguridad al creyente de que está en Cristo, de darle seguridad al creyente que es verdadero, de enfatizar que realmente él está en la fe, en base a las características que Juan va a exponer. Y eso es importante tenerlo en mente, porque aunque ese es el énfasis del pasaje, también hay que ver cómo son los falsos en su vida diaria. Y entonces no quiero que se pierda esa perspectiva de que el corazón pastoral de Juan es asegurarle al creyente verdadero que realmente está en la fe, que su fe es genuina. Y como consecuencia de ello, que siga adelante haciendo lo que le corresponde hacer. Versículo 28 del capítulo 2. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Y esto hace un énfasis en lo que cerró en el versículo 27 de permanecer en la fe. Es un imperativo de permanecer en Cristo, de que la enseñanza que ellos han escuchado desde el principio es la verdad, que ellos la han aceptado, que ellos la han creído y que no necesitan una enseñanza revolucionaria, simplemente necesitan permanecer en la enseñanza que ya han escuchado. Hijitos míos, denota pues el amor y el tono pastoral de Juan hacia sus fieles seguidores, a los seguidores de Cristo, para que cuando el Señor venga, tengamos confianza en Él. Este versículo habla de confianza en las enseñanzas que primeramente recibieron, en las enseñanzas que aceptaron, en lo que se está empezando a ver en su vida como consecuencia de las enseñanzas, pero sobre todo es un aliciente, y por eso toca el tema de la segunda venida. Es un aliciente para que cuando el Señor venga, se gocen con Él. El Señor vendrá de nuevo y vendrá en juicio. Y vendrá también por los suyos, dice la palabra, para que se gocen. Pero lo que quiere el apóstol es que no esperes ese momento para gozarte, sino que te goces hoy, teniendo en mente la maravillosa o el maravilloso evento futuro de la segunda venida del Señor. Y vivir como si fuera a ser hoy en la tarde o mañana en la mañana. Y eso cambia todo en nuestra vida. O debería de cambiar todo. Y aquí hay dos palabras que merecen atención. Para que se manifieste. Y para que se manifieste es una palabra que también se usa cuando Cristo vino encarnado. En su primera venida. Entonces, esta palabra es importante porque está diciendo que cuando venga Cristo se va a manifestar, no necesariamente como lo vimos en su primera venida, pero lo vamos a ver completamente. Nada más que la única diferencia es que lo vamos a ver como está ahora en gloria. Y nosotros con Él. Así lo vamos a ver. Y la otra palabra que usa para venida es la palabra que la mayoría de ustedes conoce, parusía, que literalmente se traduce o se usaba para describir la llegada de un gobernante seguida de una celebración, y todo era fiesta y todo era festivo. Y entonces lo que Juan está diciendo en este pasaje, en este versículo, es: mantente firme en la fe, piensa que el Señor va a venir y cuando venga estarás en gloria con Él. Va a ser un tiempo de gozo y celebración. Y si estás en Él, eso es lo que va a ocurrir. Piénsalo en ello. Y que eso implique cambios en tu vida diaria, es lo que está diciendo Juan. Y aquí va a haber dos reacciones. Cuando venga, no nos alejemos de Él avergonzados o nos gocemos con Él. Confianza y vergüenza. Confianza y vergüenza. Entonces, hay una manifestación de gozo y de júbilo si estás permaneciendo en la fe. Y una manifestación de vergüenza por el lado contrario. Porque el Señor viene y viene en juicio. Y de hecho se refiere a esa venida de juicio. En primera de Juan 4:17 dice la palabra: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. La persona que está permaneciendo en la fe, que está en Cristo, tendrá la confianza que en el día del juicio no va a ser avergonzado. Al contrario, va a ser un día de júbilo. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Para que tengamos confianza. Entonces, el imperativo es permanecer en la fe y confía, si estás en la fe, que ese día no serás avergonzado. Que ese día estarás con Él en gloria. Que ese día lo verás, lo disfrutarás. Ya no va a ser con los ojos de la fe, va a ser personalmente. Pero el apóstol quiere que esto lo tengas desde ahora. Versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y entonces, aún aquí hay una mayor confianza e inseguridad. ¿Qué quiere decir justo? Hemos recibido la enseñanza. Los lectores originales de la carta han recibido la enseñanza desde el principio, dice Juan. Esa es la verdad. Y ustedes saben que Jesucristo es el justo, que Él es justo, que Él es puro, que Él es santo, que Él es moralmente perfecto, que en Él no hay pecado. Se hizo pecado por nosotros, pero en Él no hay pecado. Es lo único que hay en la existencia humana que es puro, moralmente, sin mancha, absolutamente, sin pecado, absolutamente. Y entonces la implicación aquí es que si sabes que Él es justo, también debes saber que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y entra un nuevo término: nacido de Él. Se refiere al nuevo nacimiento. Esta sección de la carta está llena de, rica de elementos, de conceptos de doctrina cristiana. La justicia y ahora el nuevo nacimiento. Entonces, esto implica que si tú realmente has nacido de nuevo, si tú realmente tienes la naturaleza de Dios en ti, tú vas a ser justicia. Tú vas a ser justo. Y cuando hablamos de justo, no estamos hablando de la declaración legal de que ya eres inocente ante Dios porque has creído el Evangelio en la persona y obra de Jesucristo, sino que se refiere a lo que tú haces en la vida diaria como consecuencia de ser nacido de nuevo. Este término nacido de nuevo, a lo mejor algunos todavía no lo alcanzan a captar bien, pero lo pueden, ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, lo pueden entender un poquito mejor. Y es de manera muy sencilla, es aquella persona que ha creído, que se ha arrepentido, que el Espíritu Santo le ha dado convicción de pecado como consecuencia de la predicación de las verdades centrales del Evangelio, ha creído. Y entonces la palabra dice que naces de nuevo, que la naturaleza de Dios, la semilla de Dios, la simiente ha sido puesta en ti, esa nueva naturaleza. Por eso también dice la palabra que las cosas viejas pasaron, a partir de que tú creíste todo ha sido nuevo. Y eso como consecuencia dará una vida cambiada. Ese es el nuevo nacimiento. No es volver a meterse al vientre de su madre, como dice Nicodemo, y volver a nacer, ¿no? Es un nacimiento espiritual. Entonces, ¿cuál es la implicación? Si eres hijo de Dios, nacido de nuevo, de la simiente de Dios, entonces tu vida va a reflejar el que eres hijo de Dios a través de hacer justicia. como consecuencia del nuevo nacimiento. Entonces hay una relación estrecha entre ser hijo de Dios y hacer justicia. Y ese es el tema fundamental de este pasaje. Y eso es lo que hace diferenciar a un hijo de Dios de un hijo del diablo. Y es lo que más adelante desarrolla el apóstol. Con fines de claridad, voy a citar aquí a Paul Washer en un libro que escribió acerca de esta carta. Dice, justicia, refiriéndose al término que usa en este pasaje, justicia. Cuando el término es usado en relación a la justicia personal del creyente, se refiere a su conformidad a la naturaleza y voluntad de Dios, como ha sido revelada en toda la Escritura y principalmente en la persona de Jesucristo. Y aquí es lo importante, es activa, práctica y observable. Activa, práctica y observable. Aunque la vida cristiana incluirá grandes luchas con el pecado y fallas recurrentes, será marcada por buscar la conformidad a la voluntad de Dios, creciendo en sumisión a ella, y un gran quebrantamiento personal cuando es violada. Entonces, una persona que hace justicia es una persona que se nota en su vida que está siguiendo la voluntad de Dios como ha sido revelada en su palabra. Que está luchando, tratando de obedecer los mandamientos de Dios. Y eso obviamente va a llevar un cambio en su vida. Y entonces la manera de diferenciar un hijo de otro hijo no es porque yo creo o yo declaro, o yo hice una oración, y lo podemos hacer. Pero en los términos en que Juan lo plantea es en nuestra vida práctica. ¿Realmente hay una concordancia entre lo que digo que soy y lo que hago? ¿Realmente me estoy conformando cada vez más a lo que la voluntad de Dios dice en todos los aspectos de mi vida? ¿Realmente hay un quebrantamiento en mi vida cuando fallo? Cuando peco, entonces en nuestra vida empieza a notarse. El jueves poníamos una ilustración de un hijo aquí, de un hermano, un día que me tocó ir a comer con ellos, y el hijo más pequeño, de alguna manera ilustra que es hijo de su padre porque hace los mismos gestos que su padre, imita a su padre en algunos gestos. Y entonces dice uno invariablemente, este es hijo de este hermano, ¿verdad? Entonces, aunque el hijo pequeño no es exactamente igual al padre, se nota que está imitando al padre. Aunque nosotros no somos perfectos ni seremos como nuestro amado Señor, se nota que estamos tratando de imitar al obedecer la voluntad de Dios. Hay rasgos en nuestra vida que así lo avalan. Y eso es lo que quiere decir el pasaje. Entonces, les quiere asegurar Juan que como consecuencia de que han nacido de nuevo, están practicando la justicia, y ese es el parámetro a seguir para dar seguridad de que estás verdaderamente en la fe. Y como consecuencia de esta maravillosa verdad, el capítulo 3, los primeros tres versículos, es como un paréntesis. Juan hace un alto en la situación que está planteando y hace un paréntesis para maravillarse de lo que Dios nos ha dado. Y entonces dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Es como si Juan dijera, me maravillo y quiero que ustedes se maravillen de todo el amor que el Padre nos ha dado. Mirad cuál amor. Esta palabra cuál se usa para describir como un país, ¿de qué país? Un país diferente. Como diciendo, darle una cualidad única a este amor. Como diciendo, no hay ningún amor en la existencia que el Padre nos ha dado. Mira esa clase de amor, maravíllate en esa clase de amor, dice aquí Juan. ¿Qué clase de amor nos hace que seamos llamados hijos de Dios? Solamente el amor de Dios en Cristo. Esa es una verdad que ya aprendiste, que ya conociste, en la cual te tienes que afianzar. Y maravíllate en ello, gózate en ello. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Qué sucede? El mundo, cuando en nuestra vida reflejamos esa vida de justicia, el mundo nos puede ver un tanto extraños. El mundo nos dice, este tiene algo diferente. No sé, cada uno tendrá un testimonio al respecto, pero algo nos ven. No hacemos las cosas o tendemos a no hacer las cosas como el mundo las hace. Nuestros matrimonios se tratan de llevar de una manera diferente a lo que el mundo hace. O la crianza de nuestros hijos. O la manera como nos comportamos en el trabajo. Algo nos deben de ver diferente. Y entonces, en ese sentido, dice la palabra, para el mundo es como un enigma tu vida. O sea, para mí el mundo es como un enigma tu vida. ¿Qué tienes tú que hace las cosas diferentes? El mundo, en ese sentido, no nos conoce, no nos puede conocer. O sea, nuestros amigos del mundo nos conocen, ¿verdad? Pero no pueden conocer nuestras motivaciones de cómo hacemos diferente las cosas, porque no conocen a Dios. No entienden por qué oramos. No entienden por qué queremos leer la Biblia. No entienden por qué queremos estar aquí metidos en la iglesia cada domingo, o cada miércoles, o cada viernes. En ese sentido habla Juan. Entonces, como no conocen a Dios, no nos conocen a nosotros. Entonces, gózate en eso. No te preocupes por lo que digan los falsos. Gózate en que Dios, a iniciativa de Dios, Él ha dado todo su amor por ti. Y esa es tu seguridad, no es lo que alguien diga, esa es tu seguridad, que Dios ya lo hizo. Y estás agarrado de la mano de Dios, y aunque falles y te caigas y hagas esto y lo otro, estás seguro en Él. Porque has permanecido, porque permaneces. Haces justicia no para ser cristiano, sino porque lo eres, lo haces. Eso es importante aclararlo. Y entonces, en el versículo 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. ¿Qué más queremos? Amados, el día que Él venga, el día que estemos ante Él, ni seremos avergonzados, dice Juan. Al contrario, seremos tal como Él es. Como Él está ahorita en gloria, tú vas a estar en gloria con Él. Y ese debería de ser un catalizador, ¿verdad? Para seguir adelante en nuestra vida. Porque ¿quién dice que es fácil ir contra la corriente del mundo? Y luego todavía jalar a nuestros hijos contra la corriente del mundo. Y luego todavía navegar juntos como iglesia contra la corriente del mundo. Entonces, ese es un aliciente para seguir adelante. Que el mundo diga lo que quiera. Dice Juan, tú afiánzate en esta verdad. Afiánzate en esta verdad. Dios te tiene en su mano. Y sigue adelante. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, y aquí entramos nosotros. Así como Él es puro. Nadie puede cuestionar la pureza perfecta, moral, superlativa de Cristo, en palabra y en obra. Nadie, absolutamente. Y entonces aquí introduce otro aspecto de la doctrina cristiana fundamental, que es la santificación. Entonces, tú eres de Él, estás en Él, estás permaneciendo en Él, has nacido de nuevo, eres un cristiano genuino, gózate. Dios te ha dado todo su amor. Vamos, adelante, sigue adelante. Caes y te levantas, sigue adelante. Pero si tú sabes que Él es puro, tú te purificas también. Y es donde entra el término de santificación. Hay un término en teología que se llama santificación progresiva, que no es otra cosa en términos bien sencillos y a riesgo de ser demasiado sencillo, es cada vez irnos apartando de todo lo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Cada vez irnos apartando de lo que es pecaminoso ante Dios. Y es algo, como su palabra dice, progresivo. Y bueno, podríamos caer en el perfeccionismo, pero no se trata de eso. Aspiramos a la perfección, aspiramos a ello, pero en esta vida no lo podremos hacer. Pero si nuestra vida y la vida de los oyentes primarios de la carta deben de tender a correr cada vez más hacia la pureza moral. Llámese cada vez más alejados del pecado, cada vez más conformados al carácter de Cristo. Cada vez se nos nota más que estamos obedeciendo lo que la palabra de Dios dice. A eso se refiere. Él es puro, y entonces lo que el evangelista, el apóstol, quiere es que no esperemos a que el Señor venga. No se trata de algo pasivo, y ahí es donde entra nuestra responsabilidad. Es algo activo, algo que nosotros necesitamos hacer a diario, purificarnos a diario, apartarnos a diario. Vuelvo a citar a Paul Washer, dice: los cristianos no esperan meramente para ser puros en la venida de Cristo, sino que buscan purificarse ellos mismos a través del empleo fiel de la separación, el estudio de la palabra de Dios y la oración. Tiene un deseo interno de ser como su Salvador para que se manifieste a sí mismo en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y en disciplinarse a sí mismo para el propósito de la piedad. Y viene una advertencia: si estas cosas son extrañas a nosotros, deberíamos ejercitar con toda diligencia el examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe, y hacer de nuestro llamado y elección algo seguro. Entonces, el examinar nuestra fe no es ir con alguien y que nos diga si somos cristianos o no. Podemos ir con alguien y, conforme a la palabra de Dios, podemos examinarnos. La base es la palabra de Dios. Entonces, si no tenemos, digamos, esas características en nuestra vida, necesitamos examinarnos. Pero lo que está diciendo aquí Juan, que tú, en tu vida, como eres hijo de Dios, nacido de nuevo, practicas la justicia y además, vete tu vida. ¿Cómo te has ido alejando de cosas? Estás santificándote. Estate seguro en tu fe. Permanece en tu fe. Eso es lo que quiere decir. Y bueno, viene la advertencia. Si no, bueno, pues examinémonos. A la luz de la palabra de Dios. A la luz de la palabra de Dios, soy enfático en ello. Versículo 4, entonces se cierra el paréntesis de lo maravilloso que es ser hijos de Dios, y como somos hijos de Dios, nos purificamos como Él es puro. Cierra el paréntesis y luego retoma el tema: el Hijo de Dios y el Hijo del Diablo. Versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Perdón, es versículo 5, sí. 4, perdón. Y todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, en el del versículo 4 al versículo 10 retoma el tema y lo ve a la luz de contrastar hijos de Dios versus hijos del diablo. Y aquí no hay suavización de términos, porque luego se oye como fuerte, ¿verdad? Hijo del diablo, hijo de Dios. Y eso lo hace no en base a una declaración, sino en base a la conducta que el creyente debe tener, o que el no creyente tiene, al revés. Entonces, el versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En otra versión, este pasaje, este versículo se lee más, digamos, textualmente: todo el que hace el pecado, también la iniquidad hace. Y el pecado es la iniquidad. Y el pecado es la iniquidad. Entonces, el término que nosotros leemos en nuestra versión como traspasa la ley o transgresión de la ley, en el original viene de una palabrita que se llama anomia. Anomia quiere decir sin ley, uno de sus definiciones, anomia. Aquí se traduce como infringe también la ley. El pecado es infracción de la ley. Esta palabrita es importante porque se usa en varios sentidos y dependiendo del contexto es el significado. Y sí, efectivamente, Juan puede estar describiendo que, como todos sabemos, el pecado es atentar contra los comandos que Dios nos ha dado, contra la ley de Dios, contra la ley moral de Dios. Ese es un sentido primario. Pecado literalmente quiere decir errar en el blanco. Y entonces andamos pegándole a otras cosas y no al blanco, andamos por otro lado. Pero en este pasaje también es importante que, aunque describe la cualidad moral del pecado, que es infringir la ley, va un poco más allá en el contexto. Y entonces podemos decir que aquí a lo que se refiere esto de transgredir la ley o traspasar la ley, se refiere a que el pecado es la rebelión contra Dios. Es la oposición a Dios y a Cristo. Rebelión contra Dios y oposición a Dios y a Cristo. Entonces, aquí en este pasaje, todos aquellos que se oponen a Dios, se oponen a Cristo, se oponen a su palabra, son pecado. ¿Y esa es la característica de quién? Del diablo. Esa es la característica del diablo. Esta palabra anomia también se utiliza para referirse a la actividad del diablo. Y es donde lo centra Juan precisamente, en el contexto. Por lo tanto, la decisión de pecar o no pecar simplemente va a reflejar nuestra verdadera naturaleza. ¿De dónde descendemos? ¿Verdad? Claro, los cristianos pecamos, ¿verdad? Pero estamos en esa lucha. Eso es diferente. Pero al no cristiano no le interesa pecar. Perdón, no le interesa no pecar. ¿Verdad? Versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Recuerdan que Jesús es nuestro hilasmos. ¿Se acuerdan de esa palabrita? Es nuestro hilasmos. Los jóvenes sí se van a acordar. Propiciación, recuérdense. Cristo apareció primero para quitar la culpa por el pecado. ¿Sí? La culpa por el pecado. Y nos limpia de todo pecado ya en la vida diaria, ¿verdad? Con su sangre nos limpia de todo pecado. Entonces, Jesús, Cristo, en su obra redentora, nos rescata de la culpa del pecado y nos limpia de pecado. O sea, tiene implicación en la justificación desde el punto de vista legal, pero también en la santificación. Nos capacita para irnos alejando poco a poco del pecado. Entonces Jesús llegó y vino a deshacer y a quitar nuestros pecados, así como no hay pecado en Él. Él es sin pecado, Él es puro, y todo lo que Él dice, todo aquel que dice conocer a Jesús, debe ser sin pecado. Y está en tiempo presente continuo, o sea, no practicar continuamente el pecado. Y es una característica del verdadero. Se va alejando, alejando, alejando del pecado. Versículo 6. Viene un contraste. Todo aquel que permanece él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, el que es de él no peca, dice Juan. Como el Señor tampoco. ¿Verdad? Y son versículos que a veces se prestan bastante controversia entre los eruditos, pero podemos decir que no está hablando propiamente de perfeccionismo. El cristiano va a pecar, tenemos esa lucha con la carne, con el mundo. Ya lo dijo Juan en su capítulo primero, pero si pecas, tenemos nuestro abogado, ¿verdad? Y vas y confiesas y se acabó. O sea, da por hecho que vamos a pecar. Pero aspiramos a que eso cada vez sea menor con la gracia del Señor. ¿Sí? Y entonces, así como Cristo no peca, en ese sentido, el cristiano en su nueva naturaleza no puede pecar. Pero como no, todavía no tenemos nuestro cuerpo glorificado, pues en nuestra vida diaria, díganme quién no peca. Pero ¿cómo nos sentimos? Esa es la diferencia. ¿Cuál es nuestra relación con el pecado? Esa es la diferencia. ¿Te preocupa el pecado? El Espíritu Santo te da convicción de lo que hiciste y te arrepientes, te lleva al arrepentimiento. Esa es la diferencia. ¿Sí? Cito a otro autor con fines de claridad. Dice, el mundo aporta su propia definición de pecado. Para mucha gente el pecado es un hecho malo, pero pícaro, habitualmente relacionado con el sexo, que da pie a bromas y a risas. En su opinión, el pecado no debe tomarse seriamente. Otros consideran que el pecado es una debilidad o imperfección causada por algún defecto psicológico. Y hay otros que tratan de explicar el pecado en términos de un error que cualquier ser humano puede cometer. En síntesis, según el mundo, el pecado no es nada serio. Juan, sin embargo, objeta. Para él, el pecado es una seria ofensa contra Dios. Significa un descuido deliberado de su ley divina y una violación de la misma. El pecado es una afrenta directa contra Dios. Es una expresión de enemistad y alineación que merece la ira de Dios. En Cristo eso se acabó para nosotros. ¿Recuerdan el Salmo 51? Contra ti, Señor, contra ti, solo he pecado contra ti. Pecamos contra Dios primeramente y luego contra los demás. Pero es una afrenta contra Dios. Pero el Espíritu Santo nos da esa convicción de que hemos pecado y nos lleva a arrepentirnos. Y nos lleva a alejarnos del pecado. El mundo no conoce eso. Al mundo no le preocupa. Puede tener cierta, ¿cómo se llama? Se me va la palabrita. Remordimiento, culpa. Pero no hay esa convicción que el Espíritu Santo pone. El cristiano tiene esa convicción de que algo hizo mal y lo lleva a arrepentirse de la situación. Y arrepentirse quiere decir tratar de no volverlo a hacer. Eso quiere decir en lo práctico. Nada que lo hago y luego me arrepiento, lo hago y luego me arrepiento. No, no es así. Eso no es de un cristiano verdadero. Utilicé el adjetivo verdadero otra vez, ¿eh? En suma, nuestra relación con el pecado, pues, define de cierta manera nuestra naturaleza. Nuestra relación con el pecado define de cierta manera nuestra naturaleza. O sea, ¿cómo nos sentimos cuando pecamos? ¿A dónde nos lleva ese pecado? ¿A arrepentirnos? ¿A pedir perdón al Señor? ¿Hay esa convicción de la afrenta ante Dios, ante Jesús? ¿Ese quebrantamiento? ¿O no lo hay? Son cosas prácticas, no solo de palabras, sino de hecho. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Entonces, Juan dice, ustedes ya conocen la verdad, permanecen en la verdad, hacen justicia porque son de Dios, porque son nacidos de nuevo. Se alejan cada vez más del pecado, les preocupa el pecado, pero hay una falsa enseñanza en la iglesia que dice, no te preocupes por el pecado. El cuerpo no importa, lo material no importa, importa lo espiritual, lo físico, lo esotérico, pues, lo místico, el conocimiento superlativo. Y ese es un claro error. Y entonces, aquí está advirtiendo Juan que no se dejen engañar por esas falsas enseñanzas. Preocúpate por tu pureza. Ejercítate en la piedad, dice la palabra. Eso te corresponde a ti con la ayuda de Dios. No te dejes engañar que el pecado no importa, que el pecado no es serio, que el pecado no le importa a Dios, ¿no? Hijitos míos, que nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Tú vas a estar en la práctica de la verdad, cueste lo que cueste. Vas a tratar de obedecer a Dios, cueste lo que cueste. Y en tu vida se va a reflejar. Que nadie te engañe de eso. Y hoy sabemos que hoy en día, pues una oración lo resuelve todo. Y yo no puedo negar que a lo mejor a través de una oración, pues alguien nazca de nuevo. No lo sé. Pero lo que se debe ver es lo que está diciendo Primera de Juan. ¿Qué evidencias hay en tu vida de que eso que hiciste realmente ha implantado la nueva naturaleza de Dios en ti? ¿Qué evidencias hay? Entonces Juan está tratando de asegurarles, recuerden, asegurarles que son hijos de Dios por lo que él está viendo, y advirtiéndoles que no se dejen engañar por falsas enseñanzas. Versículo 8, el que practique el pecado, por lo tanto, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y entonces aquí tiene en mente esas falsas enseñanzas de los falsos maestros. El que practica el pecado es del diablo, punto. Una vida inmoral, aun cuando clamen que conozcan a Dios. Una vida inmoral, el que tiene una vida inmoral, dice Juan, es del diablo. Claro, no todos los que no son cristianos llegan a extremos, digamos, morales horribles, ¿verdad? Hay de todo, afortunadamente. Pero Juan es enfático en esto. Tu vida refleja lo que eres. Entonces, ¿cómo podemos interpretar este versículo tan duro? Pero eso dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Qué hizo el diablo en el huerto de Edén? A eso se refiere. ¿Qué hizo el diablo a nuestros primeros padres? Llega y los tienta. ¿Sí? Llega y los tienta. Y caen en la tentación y pecan. Y nos pasaron a perjudicar a todos. El diablo no engendra hijos, ¿verdad? No tiene ese potencial, no tiene esa capacidad. Es un ser creado. Cayó. Entonces, ¿cómo puede ser uno hijo del diablo? En el sentido que practica lo que practica el diablo. En ese sentido. Pecar es la característica del diablo. E inducir a otros a pecar. Lo que estaban haciendo los falsos maestros era inducir a los seguidores fieles de Cristo y de Juan a pecar. Y por eso Juan tiene que ser muy duro, muy enfático. ¿Blanco o negro? ¿Blanco o negro? Y no hace más que basarse en las enseñanzas de Jesús. Yo se los leo, Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y en 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso es lo que está diciendo Juan. Eres hijo del diablo en el sentido de que haces y practicas lo que el diablo hace y practica. Pero para eso vino el Señor, aquí dice en el versículo 8, para deshacer las obras del diablo. O sea, hay esperanza. Para deshacer las obras del diablo. Y también en Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. En Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Y aquí aparece esta palabra anomia, iniquidad. y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aquí cito a John Piper. Él dice respecto a este asunto: definir las obras del diablo con mayor precisión. ¿Qué es el pecado? Versículo 4. La ley en la mente de Juan aquí no es la constitución de los Estados Unidos, ¿verdad? Es la ley de Dios. Está hablando del versículo 4 donde habla de la ley, el pecado es transgresión a la ley. Es la expresión de la voluntad revelada de Dios para sus criaturas. La ley es la palabra de Dios, pues. Y luego continúa, la anarquía, o sea, la anomia, el transgredir la ley. La anarquía es vivir como si sus propias ideas son superiores a las de Dios. La anarquía, o la iniquidad, o transgredir la ley, o la anomia, dice, Dios puede exigirlo, pero yo no lo prefiero, dice la anarquía. Dios dice, pero yo digo más. La anarquía dice, Dios puede prometer, pero yo no lo quiero. La anarquía sustituye a la ley de Dios con mis deseos contrarios. Yo soy mi propia ley. Me convierto en una ley para mí mismo. La anarquía es la rebelión contra el derecho de Dios de hacer leyes y de gobernar sus criaturas. Así que ahora podemos ver mejor lo que el Hijo de Dios vino a destruir, las obras del diablo que son pecado. El pecado es anarquía y la anarquía es la rebelión contra el derecho de Dios a gobernarnos sobre nosotros. Las obras de Satanás es tentarnos a rechazar la autoridad de Dios y ser como Dios nosotros mismos. Satanás trabaja para nutrir y cultivar el orgullo que pone sus propios deseos por encima de la ley de Dios. Esta es la anarquía, esta es la esencia del pecado, y esto es lo que el Hijo de Dios vino a destruir en ti y en mí. Espero que haya quedado más claro. Entonces, transgredir la ley la anarquía, la iniquidad, la anomia es la obra del diablo. Y por eso entonces aquí en el versículo 8 dice Juan, el que practica el pecado es del diablo, en ese sentido es del diablo. Versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, es el contraste. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Bueno, tú tienes la naturaleza de Dios en ti y no puedes pecar con la naturaleza de Dios. Pero la realidad es que pecamos, por lo que ya comentamos, porque tenemos un cuerpo, carne, mundo, Satanás, ¿verdad? Pero la nueva naturaleza, la simiente de Dios que está en nosotros, nos va preparando para enfrentar esos retos que todos tenemos como cristianos verdaderos. Borro lo verdadero, como cristianos. Entonces, ¿por qué no es posible pecar? Por la semilla de Dios está en nosotros, es la naturaleza de Dios. El trabajo, la obra del Espíritu Santo es llevarnos a eso que comentamos al principio, la santificación progresiva. No está hablando de que nunca vamos a pecar, sino que nuestro pecado será cada vez menos, y conforme crezcamos en santidad, para nosotros como cristianos será cada vez más preocupante pecar. Nos arrepentimos y listo. Dice primera de Juan 1:9. Confiesa tus pecados y sigue adelante. Aquí estoy yo, te tengo en mi mano. No te desanimes, no te dejes llevar por falsas enseñanzas. Toma con seriedad el pecado, lucha contra él. Tienes provisión en Cristo, tienes al Espíritu Santo en ti. Sigue adelante. Entonces, la premisa que hay en la carta de Primera de Juan, una premisa que está subyacente a la carta de Primera de Juan, es que las apariencias pueden engañar. hablando de la vida de una persona que está en la iglesia, que las apariencias pueden engañar y la verdadera orientación espiritual puede estar escondida por un tiempo. Es la realidad subyacente de su verdadera paternidad espiritual, o sea, si es de Dios o del diablo, que es decisiva. Y esto a su vez clarificará a ambos, quiénes son los falsos, así como quiénes son los verdaderos. O sea, al final de cuentas, podemos tener una vida que se vea bien, pero tarde que temprano la verdadera naturaleza va a salir. Y eso es lo que va a determinar de quién eres. La verdadera naturaleza se va a expresar como se expresó en estos que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Es cuestión de tiempo para que se exprese. Entonces, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y lo contrario, es un contraste. El que no es de Dios practica el pecado, así como el diablo practica el pecado. Versículo 10 es el resumen. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Creo que les queda más claro. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, está hablando obviamente de los falsos. Y luego más abajo pone un ejemplo y luego desarrolla el tema del amor. Recuerden que el tema del amor es una característica fundamental del cristiano. El amor por sus hermanos. ¿Qué se desprende de esto? Eres hijo de Dios, nacido de nuevo, igual a justificación, igual a santificación. Eres hijo de Dios, trata de obedecer sus mandamientos con la ayuda de Dios. Dios nos ha dado provisión. Y cada vez tu vida refleja esa profesión de fe a través de la santificación progresiva. Lo contrario, pues, es caracteriza a la vida de los hijos del diablo, una vida de pecado constante. No le preocupa el pecado, no le preocupa la palabra de Dios, no ama a sus hermanos, a los hermanos cristianos. Es injusto, en pecado y sin amor. ¿Qué podemos concluir? Es claro quién es quién, en base a la palabra de Dios. Como hijo de Dios, todos estos aspectos que vimos se reducen a una cosa, a un aspecto que es transformación. Un antes y un después, transformación de tu vida. Y Juan les asegura que una vida transformada en base a los parámetros que acabamos de escuchar es la seguridad de saber que estamos del lado correcto. El pastor Juan quiere que lo sepan. El apóstol Juan quiere que lo sepan. Entonces, solo hay dos tipos de personas: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Reformulando la pregunta que hicimos al principio: ¿quién eres? ¿De dónde proviene tu identidad? ¿A qué familia perteneces? Preguntas serias que debemos hacernos todos. Y no quiero que se olvide que el énfasis es: tú estás en la familia de Dios, estás seguro, gózate en ello. Es lo que quiere el evangelista, el apóstol, que te goces porque eres miembro de la familia de Dios y nadie te va a mover de ahí. Pero advierte, no te dejes engañar. Tú ya estás seguro ahí. Y el que no está seguro, pide la palabra, examinémonos si estamos en la fe. Aún es tiempo. Oremos, terminamos. Gracias, Padre, te damos por esta palabra, Señor. Te pido, te encarezco, Señor, delante de mis hermanos y amigos, Señor, que tú nos ayudes, nos des convicción de que somos, Señor, tus amados hijos a través de lo que hoy aprendimos, o de que no lo somos, Señor. Que el gozo sea manifiesto al saber que lo somos, Señor, y que los que aún no son, que se arrepientan, Señor, y que busquen, que te busquen solo a ti, Señor. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén.